En principio estamos empezando, estamos arrancando. A ver, ayudarme con la energía cósmica. Bienvenidos.
Pues un poquito de energía ya para arrancar este podcast 18. Dale, capa.
Podcast 18 que está ahí luchando por amanecer, por salir. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a Partida Corrupta Show. Este es un podcast que nosotros emitimos en directo. Nos veis las caras, algunos, otros veis el icono, a otros solo les escucháis la voz, otros están en alma y no en presencia. Pero lo importante es que nos lo pasamos muy bien, repasamos la actualidad y hablamos de todo aquello que os gusta de los videojuegos. Y a veces, de vez en cuando, nos vamos a hablar de series y cosas, pero siempre intentamos que estén relacionadas o nos inventamos alguna excusa para que estén relacionadas. Esta semana, como digo, programa 18 y tenemos con nosotros a Don Calaveras, que no lo veis por aquí, pero que se le va a oír. Manifiéstate.
¿Qué pasa, gente?
Está ahí, ¿ves? Es como una voz ahí que te... Es como el demonio cuando está en tu hombro y te dice, haz esto, haz lo otro, no lo hagas. Es el demonio que se pone en el hombro y te da consejos. Casi siempre buenos. Buenos en el mal sentido. Y tenemos por aquí también, que lo hemos escuchado ya, a Sandro, que es el amigo de los niños, por decir, la persona.
El amigo invisible.
El amigo invisible. No, bueno, se le ve en YouTube. Pero es quien, pues tiene un canal ahí con 300 personas que, bueno, pero son bots todos, ¿no?
No,
canal Tecnofanes.
3.000, casi 700 ya, y seguimos.
723
creciendo.
Y media.
Y una novedad, bueno, saludos a todos. Y una de las novedades es que, aparte de emitir en directo y a través de YouTube, ya nos podéis seguir a través de Mixer y Twitch. No solo está el canal, sino que estamos emitiendo también el podcast en directo a través de Twitch y Mixer. Y lo podéis ver toda la información a través de Twitter y de cualquier enlace, y así podernos ver. Bueno, aquí en la compañía el rato que vamos a estar juntos.
Ver, consultar, pues eso, incluso participar en cualquier cosa que preguntemos y aportar vuestra idea de lo que vayamos debatiendo. También tenemos a alguien más en este programa, que es quien está ahora mismo dirigiéndose a vosotros y a vosotras, que es un servidor. Me cuesta hablar de mí en tercera persona, pero bueno, que soy yo, soy Xavi Capa, un placer, y soy el que está a los mandos de esta nave que está, pues eso, pilotada por mí, pero que no sería nada sin los motores, que son precisamente pues Sandro y Roy o Don Calaveras. Dos grandes tertulianos. Hoy vamos a hablar de, para empezar, la pregunta de la semana, que es un poco como el debate. Queremos hablar de nuestros videojuegos de películas favoritos, películas o series o decir, algo audiovisual que se haya convertido en un videojuego y que os haya merecido la pena o os haya marcado. Esto es como el 1-2-3. Don Calaveras, 1-2-3, responda otra vez. Qué viejo es eso, pues, ¿eh? Qué antiguo es esto, ¿eh?
Uf, ya te digo, es un poquito viejo. Así que marcaron, ¿para bien o para mal?
Para bien, para bien.
Para bien, para bien.
Y si quieres para mal, bien, puedes soltar una perla,
bueno,
si quieres.
Pues también.
Para mal, el arma letal. Hermoso.
Arma letal.
Y, sí, existió. Y bueno, para bien, los primeros Spider-Mans, de aquellos de los principios del 2000.
Muy buenos.
Un juego de X-Men, que podías jugar con varios personajes, que era Lobezno, el Hombre de Hielo y otro más.
¿Te acuerdas del nombre? O, claro, si son muy antiguos, a mí también me pasa que...
Es también de la película de los X-Men, de principios del 2000.
La primera.
Uh-huh. Sí, los jugué en PlayStation 2, me acuerdo. Pero el Spider-Man 1 y 2 me gustaron bastante.
Son buenos juegos. Yo el 2 me acuerdo, especialmente el 2 me gustó mucho.
Pero luego... Es que para mal, también jugué unos cuantos como el Superman 64, el Iron Man, el otro Superman Return.
Suelta el de terror que nos has dicho fuera de micro.
el viernes 13.
Pero, madre que lo parió. Pero ¿cuál dices?
Pero
el
no
de la NES.
Actual, ¿eh?
Pero, el de la NES.
Oye,
de 8, bicho.
El de la generación actual no está mal. Pero a ver, si te pones a buscar los detalles y la de bugs que le encontramos, que Sandro sabe que jugamos muchas veces ahí conjuntamente, tenía bugs para parar un tren, ¿eh? Nos quedamos atrapados, nos enganchamos. Una vez me quedé no sé dónde, no me podía matar el Jason. Y he visto hasta volar coches, o sea, imagínate, una
porque
cosa.
No tenías que morir, era el destino.
Y los trucos, que te escapabas fuera del... Sabes que en el viernes 13, el actual, el de esta generación, el indie, pero de esta generación, te podías escapar fuera del mapa. O sea, había un truco que te escapabas fuera del mapa y ahí la liabas, no te podía coger nunca el Jason. Pero bueno. O te ibas al tejado de las casas, ¿os acordáis que te podías meter en el tejado con un truco y nunca te pillaba el malo? En fin.
Sí.
Ya te digo, luego uno que sí me enganché bastante en casa de, bueno, cuando vivía con unos amigos en un piso compartido, el de Star Wars, tío, el de las vainas, este, tío.
Ah, ¿ese no es el de 64? ¿O me estoy confundiendo?
Sí, no, bueno, yo lo jugué en PC, me acuerdo. Y era de vainas. Era el Star Wars de vainas. Y me enganché muchísimo a ese juego. No sé por qué, pero me enganché.
Yo no lo... ¿Cuál es el de vainas? Yo sí que sé...
El de
es...
la amenaza fantasma.
La amenaza fantasma.
Ah, vale.
Sí,
de
sí,
las
sí.
carreras, que va el chavalito con sí, las sí, carreras, sí, sí. con las vainas.
Sí que era, era Nintendo 64, sí, sí.
Yo me acuerdo de haberlo jugado en casa de un amigo en la Nintendo 64. Sandro, ¿cuáles son tus videojuegos de película o basados en películas favoritos?
Pues...
Y una perlita de alguno malo, va. Y puedes repetir con Viernes 13, no. que lo merece.
A ver, si meto películas también Dragon Ball, pues allí van muchos de los juegos porque los he tenido prácticamente todos. Pero si nos vamos a más películas que sean cine, una está encarada a estos personajes que tenemos aquí. Como son los
¿sabes que es un podcast que hay gente que lo escuchará y no lo verá?
Sí, perfecto. Es un poco que la gente que no lo vea pues estaría hablando de Star Wars. Sobre todo en la generación actual, los dos últimos Battlefront. Que el primero, gráficamente, creo que fue, marcó un antes y un después en la generación. Creo que cuando salió Battlefront, incluso Battlefield 1, se cambió el concepto gráfico de los videojuegos de esta generación.
Yo no diría tanto, yo esto difiere un poco, porque para mí Battlefront, el primero de esta generación, es bueno y se fue completando en cuanto a contenido con el tiempo, y más o menos era dinámico, porque cualquiera podía ser Darth Vader, cualquiera podía ser Luke Skywalker, o Han Solo, o Chewbacca, es decir, podía ser los personajes importantes, pero es que luego el 2, o sea, las rectificaciones...
No, me refería a nivel gráfico.
Gráfico, sí, a nivel gráfico está bien.
A nivel gráfico lo que hizo DICE fue mostrar a la gente que había un motor gráfico nuevo muy potente, capaz de sacar a relucir lo mejor de una saga que apuntaba bien en la primera. Creo que en el Battlefront 2, sobre todo con lo de los personajes que no los podías elegir y todo, creo que la parte negativa en mi caso va encarada hacia este, hasta el Star Wars Battlefront 2. Y de los que tengo muy, muy buen recuerdo fueron de los primeros juegos de Harry Potter. Y es que había unos juegos en los que después de las primeras películas, La Piedra Filosofal, El prisionero de Azkaban, todo eso, sacaban una versión, un juego que tú jugabas con Harry en tercera persona en el castillo de Hogwarts, jugabas a Quidditch, hacías las misiones, era un poco como jugar a la película pero en un videojuego, muy muy bien hecho, y luego se dejaron de lado y no sé por qué, porque le eché muchas horas y me lo pasé realmente bien.
Bueno, pues son juegos interesantes que nos marcaron, incluso viniendo de películas. Normalmente ha habido mejor trato, no todos, pero ha habido mejor trato de películas hechas videojuego que de videojuego hechas películas. Pero es que hay cada bodrio, hay algún acierto, pero hay cada bodrio también por el camino en ambos casos que sería digno de un programa entero. Para mí, los favoritos, es que hay tantas opciones en cuanto a videojuegos de películas que me quedaré con un clásico, que es el Indiana Jones Fate of Atlantis, porque me parece un videojuego clásico de los de LucasArts, de aquellos que, bueno, a la altura de las mejores aventuras gráficas, que eran las reinas de la época, ¿no? Que ahora las hemos recuperado un poco, igual que los RPG con la vista esta cenital y demás, se han recuperado un poco con Pillars of Eternity, Tyranny y otros productos, pero que en la época eran lo mejor que había, eran los géneros predominantes, ¿no? Aventura gráfica y RPG de corte antiguo, de corte europeo, me refiero. Y como... así que me ha dejado sabor de boca regulero, yo voy al Viernes 13 actual, que no lo habéis votado porque Cala ha sido el de Nintendo, ¿verdad? Tú, así como malo tampoco... ¿Cuál has dicho así malo tú?
Malo, el peor... El malo es Super Mario 64, el que probé y el ET.
ET, pero de malo que es, yo creo que fue una leyenda ya inmediata. O sea...
Hombre, ET fue el único juego que fue enterrado vivo.
Y se demostró que era cierto, o al menos hicieron un reportaje y se encontraron.
Bueno, dicen que era un bulo, pero bueno, que...
Pues el documental estaba muy bien hecho, está bien hecho, eso
sí. Pero ya te digo, el Super Mario 64 lo probé, pero lo probé en emulador, para ver si era tan malo como decía la gente, ya que yo era...
Era malo.
Era muy, muy malo. Además,
la realidad es que era muy malo.
Sí, sí.
Pero muchos bodrios, tío. Sí. Pero si tengo que decir un juego favorito, para mí favorito, que lo juego todos los años, el Robocop de recreativa.
Robocop. Yo quiero decir otro, y además, gracias a ti, por cierto, cuando enciendas intenta apartarlo del micro, el encendedor,
perdón.
Se oye. Bueno, pues decir que para mí los videojuegos que más me ha marcado, uno de los videojuegos, y además es muy especial, es el Alien vs Predator. ¿Pero por qué? Porque como shooter, y hablo del antiguo, que podías llevar al Marine, podías llevar al Alien y podías llevar al Predator.
A mí el que me gustaba era el Robocop, el Terminator de Mega Drive.
Pero yo el que te digo de Alien vs Predator es que el proyecto de la película del Alien vs Predator hace muchos años que estaba en proceso, pero quedó cancelado, quedó un poquito
Sí,
ahí en...
Sí, porque estaba el cómic.
Y
Porque
que,
estaba el cómic y tal
claro,
y...
el videojuego sí que se produjo, sí que tuvo un éxito extraordinario, además que la jugabilidad para los tres personajes era una pasada. Yo me compré la edición Gold y además lo bueno es que lo podías instalar en ordenadores infinitos. Te ibas a casa de alguien o una tienda, instalabas 50
Lo puedes
ordenadores
instalar.
y había un modo horda. Para mí es el primer modo horda, siempre con el respeto y con todo, pues con todos los respetos a Gears of War, pero mucho antes hubo un modo horda, un poco más modesto, pero muy interesante, en el que tú estabas en un búnker, en un planeta inhóspito, y venían todo tipo de aliens, desde los predaliens, los aliens pretorianos, aquellos los que eran perros, y las reinas. O sea, espectacular ese modo horda. Así que Alien vs Predator y el Indiana Jones Fate of Atlantis, para mí son dos de los clásicos y que están basados en películas, que aunque el otro estaba basado en el cómic película, que al final se produjo mucho tiempo después, pues triunfó. Pues yo creo que con la pregunta de la semana ya damos paso a las valoraciones de lo que hemos jugado esta semana, porque Kala ha jugado un juego muy interesante, muy controvertido y que gráficamente nos ha dejado un poco con el culo torcido, no por bueno, que es Crackdown 3. Sandro ha jugado al
A
bueno,
todos.
sí.
He jugado a Crackdown 3 con Kala, he jugado contigo a Far Cry New Dawn y he
Exacto.
jugado en solitario al Jump Force.
Jump Force, por lo que nos vamos a repartir un poquito aquí lo que es el pastel, y Kala nos va a hablar de Crackdown 3, ayudado sobre todo por ti, porque yo lo jugué un ratito y dije, me dio un poco de urticaria, y me
Me
dio un poco.
encantó, pero ese ha sido el juego más jugado de Xbox la semana pasada.
Me dio acné
Pero a lo mejor
cerebral,
no, el tercero.
el tercero, claro, y. A ver si era el primero que lo dieron gratis y se han confundido. Y luego tenemos el
No,
Jump
no, de
Force.
pago. El más jugado de pago fue el primero.
Oye, pues qué éxito, tú. No sé,
De
igual.
pago, flipa, que yo quedé flipando. Pero luego lo que es jugando online anda por el tercero. Primero está el Fornite, no, el Apex. No, primero
Del
está el Apex,
Apex.
luego el Fornite y luego está el Candau.
Del Life, obviamente. Vamos, del Life.
Sí,
Luego en el
del Life,
mundo ya
claro,
estará
sí.
en otros términos.
De hecho, tengo una sorpresa y es que Crackdown, la parte online, no. O sea, el online del modo zona de demolición tiene buenas ideas. Lo que pasa es que la ejecución sigue siendo.
Cuéntame
Bueno,
lo que me divierte, tío. Me
es el
recuerda al
último
Quake
juego
ahí.
también de la vieja escuela de Xbox, de la antes de Phil Spencer. Eso también
Pues
hay que decirlo.
vamos, si queréis, primero con Crackdown, que lo hemos tocado, jugado, manejado los tres. Crackdown, primeras impresiones, calaveras, cuando pones el juego, o sea, hay ese shock que pudimos comprobar, porque yo estaba también en directo con vosotros. Es un poco shock porque es un juego que no pertenece del todo a esta generación, gráficamente hablando, ¿no? O
No, a
técnicamente
ver,
hablando.
el juego luce, si tú lo miras en 4K, con las luces y tal, luce bien, o sea, bonito, todo lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que el juego luego le das al pausa, miras el mapa y parece hasta incluso pequeño. Vos dices, tú vas una cosa, un círculo, y me parece pequeñito y tal. Vas
Por cierto.
jugando, bueno, y no, ya no es tan pequeño. Cuando vas jugando ya no es tan pequeñito, porque tienes que hacer un montón de movidas, misiones, tal. Pero también, claro, si jugaste a los anteriores, te das cuenta que faltan cosas como subir fuerza, que podías coger en todos lados y esas cosas, ya no están.
Pero en cuanto a evolución tipo RPG o que puedas coger tu power-ups del mapa.
No, hay power-ups en el mapa, en los tejados. Cuanto más alto, más te da el power-up.
Eso está
Pero
bien.
es lo mismo que los primeros.
Sensa
Pero es
la
eso,
sensación que tú
la...
tuviste, o sea, aunque sea una saga que te ha gustado y a mí me gustaba también, la verdad que es una saga un
Bueno,
poco loca.
saga que me guste, no me gusta el uno porque luego lo odio, tío.
Bueno, el 1, venga, vamos a quedarnos con el 1, pero este 3, ¿realmente creéis que ha sido más un homenaje a la saga más que otra cosa?
Vamos a sacar algo, un relleno,
Un
fuera del
relleno.
armario.
Sandro, ¿tú qué sensación tuviste y qué te pareció ese primer contacto con Crackdown 3? Que ha habido polémica, o sea, la gente, unos diciendo, oh, o sea,
Mira,
hubo
yo en mi
gente.
caso es más claro porque yo nunca, o sea, yo no había probado ningún Crackdown. Es el primero que pruebo
¿Sí?
y yo sí que tengo la sensación. Sí que es cierto lo que dice. Hay momentos que hay colorido y tal, y si lo ves en 4K, pues tienen cierto colorido bien hecho, pero luego yo dije, digo, pero esto es una broma. O
Bueno, luego
sea,
está. Espera, espera,
los
luego
diseños
está.
y todo me parecía un poquito abandonado, como
Desfasado.
decir,
Sí,
desfasado. Hay
lo
que
podéis
acabarlo y hay
decir.
que acabarlo.
Sí.
Desfasado, está
Y.
desfasado. Como la conducción de los coches. Si tú coges un coche
No, no,
y
eso
dices
es.
tú, buf, ¿para qué? Me voy
Bueno,
andando, ¿sabes?
directamente en el caso de la conducción de los coches hay algo que es muy divertido, que es que puedes hacer todo el juego en cooperativo. Pues es tan
cierto,
realista.
Sandro, que tenemos a Javi, 1983, que nos saluda, o dice, buenas, dice, el crack, y pone tres iconitos del vómito, creo que es, o del lloro, no, es el vómito, ¿verdad? Es el vómito, sí, es el vómito, sí. ¿Verdad?
Bueno, el que la ha vomitado.
Me dice, me gustó más el de Xbox en su día, el de 360. Pues sí,
en este caso, hablando de este crackdown, es que una de las cosas que nos pasó a cada mí cuando hicimos la campaña en cooperativo es que para coger un coche que tiene dos asientos, incluso cuatro, pues solo podía subir uno y el otro tenía que ir de pie encima del coche. No podíamos subir.
Esto lo hicimos en el New Dawn, ¿eh? Pero puedes entrar también dentro del coche. Pero si te pones detrás, por lo menos en físicas, ¿sabes que siempre cuando te subías encima de un coche acababas fuera? Es decir, que ningún juego respetaba el hecho de que pudieras aferrarte a la parte de un coche o incluso en un camión. Entonces, si te coges detrás de un camión, pues no tienes por qué caerte. Estás en la parte de la furgoneta o en la camioneta. Pues eso ya lo vi.
En este te subías arriba y quedas totalmente pegado de ahí. Tú chocabas contra un coche y no te movías. El personaje era inmóvil, quedaba pegado, sus pies quedaban pegados al vehículo.
Que eran botas imantadas, Cala, o sea, te regalan las botas imantadas.
Básicamente el juego se nota que está hecho para que no cojas coches ni nada. O sea, están ahí de adorno, vale, hay que estar de postureo, pero no. No. Pero bueno, ya te digo, yo estoy jugando bastante a la campaña. Y si no coges coches y tal, bueno, es entretenida, pero luego me puse a jugar otro juego y ya lo dejé de lado, tío. No.
Es que yo en mi caso la campaña me aburrió en el sentido de que durante la hora que jugamos, o sea, los primeros 40 minutos jugamos a campaña, y es que aparte del primer mini tutorial para aprender un poco cómo se mueve, era lo mismo, ve a un punto y libéralo, ve a un punto y libéralo, ve a un punto y libéralo. Misiones, pero es que encima no, los enemigos eran iguales.
Pero bueno, espera, pero Sandro no llegó a la parte que había una en las titulas.
No llegaste a lo mejor, pero cala, Sandro no llegaste. No,
no, te
dejaste.
A ver, casi todo el mapa,
Sandro, a ver, ¿qué era lo mejor, Cala, por favor? Que me he quedado, o sea, yo creo que la audiencia está deseando saber qué era lo mejor.
A medida que tú esas misiones que vas haciendo, cada vez que vas haciendo esas misiones, que te mandan un sitio al otro, es para tú desbloquear, va a ir justamente al jefe final. Y oye, los jefes, yo me peleé contra unos cuantos y son divertidos, ¿eh? Eso sí, no voy a decir que no. Pero uff, las misiones repetitivas, vete aquí,
salva eso me refiero.
Vete aquí, destruye los robots del metro, vete aquí, desactiva el rollo de los rollos tóxicos, vete aquí, y así unos cuantos hasta que vas desbloqueándolos. Pero sí, digo, me gustó más el online, porque me recordó antiguas épocas de mi juventud ahí, en el ciber con los coleguitas, al Unreal, al Championship este, y al Quake Arena, de ese estilo me recordó. El online es divertido, sí.
Yo tengo que decir que el online, la zona de demolición tiene buenas ideas, porque una zona donde se destruye, y es muy loco porque vas saltando por todo, casi puedes volar, no te caes al suelo nunca... Es muy loco y ese momento sí que tiene un punto de frenetismo y diversión. Pero ¿cuál es el problema también que veo allí? Digo, es que tú pones un modo así, que para empezar, una chorrada que es poder jugar a solo 5 contra 5 cuando podrías aprovechar todo el mapa que tiene el juego, lo aprovechas solo en un mini espacio de 5 contra 5, que encima no puedes jugarlo con compañeros, tienes que jugarlo con gente desconocida.
Bueno, eso tiene que meter
que se podrá parche, solucionar en un parche, pero no tiene sentido que incluso los juegos que sacan un parche que tenía uno no tuviese ese parche cuando se sabía antes de sacarlo.
Si luego, pudieras. El tema de destrucción solo en multi, ¿no? Por lo que veo.
Ah, eso es donde voy. Si puedes destruir en multi, ¿por qué no puedes destruir nada en la historia, en la campaña? Es que es como no aprovechar lo bueno que tienes.
Bueno, y si lo pudieses resumir en una frase, si pudieses dar una frase.
Espera. Ah, bueno. Porque no sabes algo. Sí. Ese juego estuvo 5 años en desarrollo, de esos 5 años estuvo parado, pero parado, porque ese juego. Era para salir al principio de la consola y se le nota.
Se fueron los joysticks a pasear, así quedaron sin
sentido. Pero es un juego para hacer fotos de armario.
Sí, bueno, para tener ahí, bueno, jueguico, un coleccionable.
Es el T-Order de la Xbox, tío. El puto T-Order de la Xbox, ¿no? Sí, para hacer bulto ahí, la mano, ahí lo está.
Para que no puedas decir que no lo han sacado, que al final lo han sacado y ahí está. Bueno, pues...
Es así, el mando no... Los que podáis ver la imagen, al mando no le llegaron los botones, se quedó por el camino. Oye, lo que debía ser y lo que no fue.
No, pero realmente, si lo pudieses resumir en una frase, así para cerrarle la valoración de Crackdown, y si quieres diferenciar el multi de la campaña, lo podéis hacer, porque al final sí que cuando vimos el gameplay, estuvimos ahí en directo y tal, hay una diferencia notable. Es decir, el multi no deja de ser curioso, sin ser una cosa extraordinaria, y la campaña es... Yo, mi frase es fácilmente olvidable. Yo os la regalo, si le queréis. O sea, una frase para definir una y otra, si queréis, Sandro.
La campaña... Sin Funifa.
Sin Funifa, bueno. Bueno, bueno.
Y el online. Inicio de esperanza.
Aún queda algo, ¿no?
Aún queda algo.
Y tú, Kala, le pones una frase al juego, así que como resumen.
Sí, la campaña le pondré Jumanji. ¿Sabes? Sal corriendo, te termina la rápida, no esperes mucho de ella, en plan, corre. Y el online es eso, lo que hacen, si meten DLC, si meten más mapas, si amplían el mapa, porque podrían meter el mundo abierto como hacen en el GTA, tío, que tampoco entiendo por qué no hicieron eso, tío. Es algo que dices, ¿por qué no podéis hacer
pues
el mundo
eso lo que
abierto
estoy diciendo,
en el online,
que
tío?
No tienen el mapa para...
Sí, a ver lo que hacen, porque
me pongo
a meter
nervioso,
movidas, pero es eso, que a ver lo que hacen, tío, con el online.
Hombre, ¿eh? Pudieron haber hecho con el online el tema de ser tan rompible todo el escenario, pues eso es lo que nos hubiese gustado tener en la campaña, ¿no? Es decir, ¿por qué te tienes que limitar solo a esa parte multi cuando lo grande hubiese sido que ese nivel de rotura, que no está mal, realmente es notable, pues se quede solo para un multi que tampoco es que sea extraordinario? Porque si, no sé, es un poquito un yo creo que es un proyecto que al final se tenía que sacar de alguna manera y se sacó, ¿no? Tenemos comentarios se sacó, pero ¿sí? Mal. A ver, dice, nos saluda Alexis Sells, que dice, lo mejor es ver cómo se cierra el juego y puedes jugar a otra cosa. Es lo más bonito del juego. Gracias, Alex. Gracias por aportar ahí. Ojo que...
Una gran aportación, ¿eh?
Menos mal que Xbox no es nuestro partner, que si no, hoy nos cancelan, ¿eh?
Yo digo que Xbox también lo sacó por la movida del Escalbón, que eso vamos a hablar luego. Escalbón. Por eso, que lo sacaron. Si ya cancelamos uno, cancelamos otro, se lo has hecho encima. Tío.
Que me verdad. Dices que ha habido un rumor por ahí, que lo guardamos para actualidad, ¿verdad? Para
pues sí,
noticias.
Para luego, para
eso. Vale, pues
para
oye.
Porque eso es un cachondeo.
Cerramos. Hacemos lo que le gusta a Alex, que está aquí escuchándonos y viéndonos. Cerramos el Crackdown 3, que produce un placer cerrar el juego.
El candado.
El candado al Crackdown. Y vamos a hablar de. ¿Qué preferís? ¿Jump Force primero? Y luego acabamos con New Dawn y noticias. Venga, pues vamos con... Además que el Jump Force, diciendo que es, por cierto, que ese ruido es que se está levantando Sandro por algo, por el juego. El Jump Force, si nos dicen que es un copy-paste estructural de Xenoverse, nos lo creemos. Luego el contenido es otro, pero estructuralmente es un Jumpverse, ¿no? Un Xenoverse, pues Jumpverse. Adelante, Sandro.
Hablando claro y en plata.
Sí.
Para los que lo veáis aquí, y si no lo podéis ver diferentes gameplays que he ido haciendo.
Os traduzco, amigos de iVoox y de iTunes y de todo, le está enseñando la carátula del juego a la webcam.
Sí, ese juego me lo va a vender a mí luego por 10 euritos, de estos testigos, ¿eh?
Pues es tan parecido al Dragon Ball Xenoverse, pero tanto que incluso la campaña se inicia en un mundo donde está Freezer y está destruyendo el mundo. Y tú apareces allí, bueno, ves a Goku que aparece, lucha también contra Naruto, lucha contra Luffy, que ya se han medio unido, están luchando los diferentes personajes del mundo de Jump. Y en tu caso, pues, aparece Trunks, al igual que en Xenoverse, y en vez de invocarte con las bolas de dragón, te resucita con un cubo y creas tu avatar. La creación de avatar está bastante bien porque hay diferentes mundos que puedes aplicar, o sea, tú aplicas el personaje en función de los tres mundos que existen realmente, los de Dragon Ball, los de One Piece y los de Naruto.
Y Naruto, exacto.
Tú creas tu mundo y tú creas el personaje o tu avatar, como quieras, hombre o mujer, y sobre todo las vestimentas o la cara, cabellos. No eliges personalidad, no es como en ese nombre que podías elegir si querías ser un Freezer, un tal, en este caso eres un humano. Y luego, a partir de ahí, se te presentan tres zonas donde hay como maestros. Los maestros son grupos de luchadores, que está la zona de Goku, la de Naruto y la de Luffy. Y cada uno de ellos tiene diferentes personajes con los que puede luchar. Y al empezar con uno de ellos, arranca lo que sería la historia y aprendes un par de habilidades suyas,
Sandro,
directamente hacer combates de entrenamiento.
Primeras sensaciones al empezar el juego, porque vamos a empezar un poco con eso, ¿no? La primera sensación de, ya esto ya lo he visto, ¿no? Primera sensación es que se parece mucho a Xenoverse, esa es la primera sensación, como primer contacto con el juego.
Esa es muy grande, esa es muy muy grande, esa, cualquiera que haya jugado a los dos va a tener esa sensación.
Metido en harina, en lo que son los combates, ¿aquí cambia la sensación?
No, aquí se siente igual de Xenoverse, pero es
lo
donde
mismo.
Más se disfruta el juego. ¿Por qué? Porque en este caso combates con tres personajes. Y la diferencia de la mayoría de juegos de tres personajes es que tienes tres personajes, pero solo una barra de vida. ¿Eso qué pasa? Eso pasa que tiene los mejores momentos, sobre todo compitiendo en online, que nos ha pasado en algún combate, y yo lo he comentado en el directo, que es que cuando tú combates con solo una barra de vida, aunque tengas tres, depende mucho de la elección de tus personajes y de la utilidad que utilices, porque mientras luchas con uno, el otro te puede apoyar o puedes cambiar cuando quieras a otro personaje. Entonces, claro, si te matan uno, mueren los tres. No es que digan tiene una barra de vida cada uno. Y eso te obliga a decidir bien o a estar pendiente o que te crea un punto de tensión en la batalla, que yo, por ejemplo, el otro día estaba a punto de morir, quedaba a esto de vida, para los que lo puedan ver, es decir, me quedaba prácticamente nada, estaba a punto de morir. Conseguí esquivar un ataque y hacer un ataque final, y con el ataque final me llevé yo la partida. Pero si me hubiese dado, hubiese muerto. Lo cual, eso te da también ese punto de cuando parece que puedes tener una partida ganada o perdida, porque prácticamente estás muerto, si consigues esquivar un ataque y hacer otro, como solo hay una barra de vida, puedes llevarte una victoria. Y esa tensión es lo que más se disfruta. Y luego los ataques finales, porque si bien es cierto que hay personajes que modelados yo creo que no están a la altura, sobre todo los personajes de Dragon Ball, los de Naruto aún, y hay muchas series.
Hay mucho cambio, hay mucho salto de lo que mostraron en gameplays o incluso en los trailers iniciales que generaron aquel hype, aquellas expectativas
no, para
tan
nada,
altas.
Para nada.
¿Está bien?
No. Sí, el hype en ese sentido sí, sobre todo lo que digo, los ataques finales. Ver un ataque final de cualquier personaje es una delicia audiovisual, muy colorida, y lo cual es cuando haces ataques finales de diferentes personajes, por ejemplo de Goku hace la bomba de energía grande y se transforma en Super Saiyan, y ver cosas así, Naruto saca al Kyuubi con las siete colas y aparece el Kyuubi allí dentro, los ataques finales son de una belleza muy grande, y creo que sí que hay algo bueno, es que si los personajes no creo que estén del todo bien recreados o los pueden haber hecho mejor, lo que sí que creo es que coge muy bien su esencia. Sus ataques principales y sus ataques especiales están muy bien elegidos y coge la esencia de cada personaje. Y luego está bien equilibrado en el sentido que no hay alguno que sea mucho mejor que otro, sino que depende más de tu habilidad a la hora de seleccionar cuál es tu trío, sobre todo por la ayuda que te puede hacer a la hora de atacar o cambiar de personaje.
¿Hay algún tipo de sistema de personaje contra personaje? Es decir, ¿que hay personajes pensados para contrarrestar a otros o va un poquito por libre o está más enfocado a las características reales del personaje en manga y en cómic?
Por eso digo que está bien equilibrado, no hay ninguno que sobresalga, pero sí que es cierto que hay, por ejemplo, personajes como Gaara de Naruto que ataca con arena y te ataca a distancia. Los personajes de la serie Bleach es una serie donde van con espadas, pues por ejemplo con la espada te puede atacar y darte desde más lejos. Y entonces hay que saber jugar con eso. Por ejemplo, con Goku, cuando haces un Kamehameha, puedes hacer el cambio de sitio instantáneo y aparecer en la espalda y así esquivas su ataque y puedes darle. Pero van un poco en las características del propio personaje.
Y en comparativa con otros del, sobre todo del género, pero del género dentro de lo que es el sector o la sección de subgénero de juego de lucha de anime.
No hay que irse muy lejos, tío.
Vale,
no,
en este caso es muy sencillo, es muy sencillo. Hay un botón para pegar, uno para lanzar, uh-huh, uno para esquivar, uno para cubrirte y luego con el gatillo derecho, con lo que sería el R2 o el RB en el caso de un mando de Xbox, y luego una combinación de cuadrado, triángulo, círculo con uno de esos hacen los ataques especiales a medida que vas cargando una barra de energía.
Entonces,
no tiene más secreto.
Si comparamos con... ¿Tú llegaste a jugar el Dragon Ball Fighters Zeta? Si lo comparamos con este, es que la comparativa con Xenoverse, yo creo que...
Son distintos, no se puede comparar.
No, pero que me refiero que dentro de lo que es el tipo de jugabilidad gráficamente y demás, las sensaciones...
Es muy distinto.
¿Son incomparables?
Son incomparables, claro que son comparables.
Son incomparables y son comparables. Es decir, ¿qué
mira,
pasa?
Para compararlo,
Fighters
mira, para compararlo,
es un
mira,
juego
escucha,
de
2D. Escucha, es que lo dije antes. Hay que irse muy lejos. Está el Star Victory. Star Victory, mm-hmm, para mí, se caga un poquito encima el Jump Force. Lo voy a decir porque el roster es más grande, 52 personajes.
¿Es un, roster corto, Sandro? ¿Consideras que debería haber más personajes?
No, yo sí que no creo que sea corto porque es un personaje de 40 personajes.
Star Victory,
para los juegos que hay actuales,
espera,
40 personajes no me parece.
Espera, Cala, primero que 40 has dicho. Y el,
40. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, el problema son algún fallo técnico en cuanto a la selección. A mí yo, por ejemplo, que de Naruto aparece Kaguya y no aparezca algún malo tipo Orochimaru, uh-huh, es donde puede fallar. Que en Dragon Ball, por ejemplo, aparece Goku, Vegeta, Trunks, Célula, Freezer.
Sí.
Pues a lo mejor yo me cargo a Trunks porque es que no puedo ver a Trunks. Y o meto alguno más actual o meto alguno de Goku transformado ahora que está en Super Saiyan Dios.
¿Te cae mal Trunks por algún que te ha hecho el pobre? El pelo.
No me cae, es que aparece en todos los juegos como si fuese el Dios, el Super Patrullero, el Yo te ayudo en todo. Que no ha matado a nadie en la serie, que es que no mata a nadie, que solo mata a Freezer y cuando viene
¿cómo que no
una
mata? Perdona, ¿que no mata a qué?
No mata a nadie,
sí. Solo mata a Freezer y luego
No, perdona.
Te ha puesto 500 pavos, te ha puesto 500 pavos,
A ver, un momento, un momento de paz. A ver, voy a hacer un comentario. Trunks, en toda la saga alternativa del futuro, es el que salva al mundo, porque no queda nadie más que él.
No, mira. No, escucha. No hay que ir muy lejos. Primero es que no tienen ni idea de Dragon Ball. Mira, mata a Freezer. Y cuando vuelve, cuando vuelve del pasado al futuro, mata a Célula, campeón.
Sí, exacto. O sea, es quien se carga a Célula. Y de hecho, es quien se carga también a los androides.
No, en la saga Z.
Es la saga Z, que es la buena, porque si además Dragon Ball GT ya son rollos que a mí yo ya...
Escucha.
Pero cuando vuelve al futuro, porque tiene que volver al pasado, porque la han matado y la han reventado sin hacer nada. Que los androides 17 le hacían pam,
matado sin hacer nada. Espera, se cargan a Vegeta, el Piccolo, al Gohan, sin hacer nada. Pasaron por allí.
Los del futuro alternativo, de hecho, los androides, eso estamos hablando aquí viejales del tema, los androides son muchísimo más fuertes que de la línea temporal que vemos. Son muchísimo más fuertes, muchísimo más, incluso el 16 no existe, no está.
No existe. No. Es eso, Sandro, que tú de Dragon Ball tienes muy poca idea, por lo que veo.
Y luego Trunks,
a partir de ahí desapareció Trunks. Se llama Trunks.
Da igual, que sí que es un personaje importante, pero que a Sandro le cae mal por algún motivo el peinado.
Quizá. No, que no me gusta, porque a mí no me transmite nada.
Bueno, pues yo considero que sí que es un personaje que me gusta bastante, pero que
oye... Joder, no transmite nada, oye, pues mira...
Jump Force.
¿Qué mató Yamcha? ¿Yamcha qué mató?
Pues mató al espectador de aburrimiento.
Pero es que a mí ni Yamcha ni Tenshin... Esto no me ve...
¿Cómo que no? Yo considero que Yamcha y Tenshin Han, sobre todo Tenshin Han, son personajes desaprovechadísimos, que podrían haber hecho muchísimo más en la saga. Lo que pasa es que se fueron...
Bueno, que nos vamos del tema, chicos.
Sí,
Que el roster, comparado con el 1, es muy inferior.
¿Pero qué uno? Si no hay uno. Es el primero que...
¿te suena uno que se llama J-Star, tío? Victory.
Sí, pero en ese no hay Goku, no está mezclado.
Está Goku,
no
está Vegeta.
No está mezclado como tal.
¿Cómo que no está Goku, está Vegeta? ¿Tú jugaste a él?
Sí, pero no está todo lo de Shonen Jump.
¿A mí qué me importa Shonen Jump?
Por cierto.
Este juego se basa en la revista Shonen Jump. En los animes.
Me da igual,
hola, ¿qué tal? Estamos en un show en directo en Partida Corrupta 18, hablando de Trunks, que es muy importante, y diciendo, quiero comentar que muchas gracias a la gente que nos ha dado like en YouTube, que nos ha seguido en los diferentes canales donde estamos emitiendo y que está comentando cositas en directo en el chat de YouTube del canal Partida Corrupta. Nosotros retomando un poquito el Jump Force, y para cerrar Jump Force y pasar al New Dawn, que también le daremos un poquito así de estopilla, con cosas buenas y malas. Conclusiones, parte buena y parte mala, y conclusión si quieres, lo mejor del juego para ti, que es el de Jump Force, que es lo que destacarías, uno o dos puntos si quieres.
Lo primero,
lo malo y luego lo bueno.
Que
perfecto.
Hay personajes que no terminan de estar bien diseñados, que para mí, según la saga, podían haber cambiado un poquito el roster, y sobre todo el modo historia, que es un sinsentido, porque es una historia donde hay que liberar el bien del mal, al igual que en Xenoverse. Pero que en muchos casos no hay ni siquiera cinemática. Te dicen, tienes que liberar la ciudad de Venom, porque Venom es los personajes que se han vuelto malos, quedan poseídos por el mal, una clara alusión al Venom real de Spider-Man. Y simplemente te dicen, tienes que ir a liberar aquí. Y apareces en el mapa, luchas contra un tío que está con los ojos rojos y se acabó. Y así va la historia, o sea que tampoco es... Es una historia muy desaprovechada, sobre todo por la unión de los mundos. Y lo mejor, los combates. Y sobre todo online. Un combate de 3 contra 3 con una única barra de vida te obliga a estar en tensión. 40 personajes de inicio, aunque hubiese hecho cambios, no está mal, sobre todo por los juegos actuales. Independientemente, también podemos hablar, como decía Carano, si queréis, nos vamos al Budokai 3 de Play 3 y tenemos 1.000.000.000 de personajes ahí. Pero los juegos actuales de lucha tienen 20 personajes y este nos vamos 40 de entrada. Y luego lo más impresionante, las habilidades especiales, que realmente son muy espectaculares.
Tú jugaste mucho. Tú no jugaste al Mortal Kombat, ¿no? Y al Killer Instinct.
Y al Tekken. Y al Dieron Alive. Y todo eso es a 20, 30 personajes, no 40.
Bueno, pero lo importante es que en las otras épocas las sagas también estaban bastante completas. Yo creo que me acuerdo que el primer Street Fighter, que tenía muy pocos personajes, pero muy bien equilibrados, luego se fue un poquito incorporando nuevos y poco a poco pues todas esas sagas se han ido completando.
Sí, pero me estás hablando en el 90.
Bueno, claro. O sea, los inicios,
Por eso sigo pensando que han
mejorado. El Jump Force no está mal. En este caso lo que viene a ser el juego...
El Jump Force es una copia del J Victory, tío. Y ya está, tío. Y hay que decir...
Sea lo que sea.
Copia.
A la gente que le guste luchar online, que lo pasará
yo
bien.
Escucha una cosa, que yo no digo que sea mal juego. A mí el juego me gustó, pero el roster... El otro caga por encima, tío.
Bueno, pues nosotros tenemos cagando por encima,
depende
o no.
Depende de las sagas, que claro. Entonces, por lo mismo, el Smash Bros. Se caga en la saga. Escucha, de todos, pero yo, por ejemplo,
tú me estás comparando,
yo adoro Naruto, no hay nada mejor que Naruto.
No, yo te estoy comparando otros juegos iguales.
No son iguales, porque no hay los mismos roster, porque no hay los mismos personajes, con lo cual ya no son iguales.
Vamos a la conclusión del Jump Force.
Escucha una cosa, Sando, una pregunta, no se basa en lo mismo, ¿no? Un juego de peleas de personajes de anime no se basa en lo mismo. Ahora tus huevos, campeón.
Está en un subgénero, pero... ¡Don Calaveras! Que está acabando el pobre chico. El análisis, déjalo que acabe, pobrecico, y luego ya está. Le metes ahí un par de collejillas y a mí también y te la devolvemos. Pero vamos a seguir con el programa. A ver, vamos a terminar. Conclusiones por parte de Sandro, que creo que... ¿Cuántas horas le has echado al juego? ¿Cuántas llevas más o menos en global, en total?
Más 8 o 10.
¡Qué poquitas! No le has dado ahí...
Bueno, porque he jugado a Crackdown, he jugado a Far Cry New Dawn, he jugado a Battlefield 5.
Y porque tampoco te habrá matado del todo el juego. Está bien, pero que no te ha
machacado. No he jugado más porque no puedo emitir. Es decir, no he jugado sin emitir. Yo emito y juego muy poco sin emitir.
Ah, bueno.
Porque la historia no la hago. Simplemente cuando no emito, lo hago combates online.
Conclusión de este juego, Jump Force, ¿lo recomiendas? ¿Tú pondrías tu sello de recomendación o tendría el pero que tú has dicho, ¿no? Para fans de estas sagas concretas y de este subgénero de lucha anime.
Es un juego para fans y ya está. Uh-huh, y sí, mama de lo que dice Cala, evidentemente mama sí, de Jota Stars Victory. Eso es una realidad, pero no hay nada en esta generación actual. Uh-huh. Y yo me refiero a que los juegos que salen ahora tienen un cartel de personajes bastante más corto que las generaciones actuales.
No os piséis, chicos, acabar uno y empezar los, si no es que no se entiende nada. No me oigo que habláis, pero no os entiendo. Cala, dime.
Diciendo ahora en uno parece, pues ya tengo el J-Vitro en Play 4.
No, y oye, son juegos muy recomendables, lo que pasa que, bueno, ahora Jump está un poquito de moda.
El juego está guapo, sí, pero ¿qué es eso?
Que no es original del todo, que debe del Xenoverse.
El J Victory que comentas tú, el auténtico J Victory que salió en Play 3 en el año 2014. Ahora buscar la fecha exacta. Estamos hablando de un juego que tiene 5 años. Uh-huh. Evidentemente, sí, para ese sentido, es lo que digo yo.
Que lo puedo conseguir en Play 4, Claro, yo lo cogí en Play 4 por 10 euros, creo, 9,99 para ser exactos.
Por cierto, nos dicen por ahí, por el chat, el amigo Javi dice, y el Yamcha dice, lo que mató fue a los de la cinta roja o cinta vermella, que se decía en Cataluña, que era aquella torre. Yo tengo el cómic, aún lo debo tener por ahí, perdido, pero por ahí, que iba subiendo niveles en aquella torre, ¿os acordáis? Con diferentes niveles, diferentes enemigos. Pues aquello aún me gustaría verlo en un videojuego con gráficos actuales. Podría ser muy interesante y tomar esa saga inicial, los inicios del Son Goku o incluso de Z, pero con Roll, que es lo que se supone que tiene que venir ahora, ¿no, Kala?
El Project Z.
A ver qué hacen, porque miedo me da. Cada vez que se toca la IP o la saga de Bola de Dragón, tengo miedo. En fin.
Me viene ese juego RPG de Dragon Ball.
Acordaros, y Javi, que nos escuchas, acuérdate que en la torre también había un crossover entre Bola de Dragón y el Doctor Slump. Y la Harare. Y eso estuvo espectacular.
Este juego le va a gustar a los que sean fans de las sagas y a los que quieran un poco la lucha online. Lo demás, pues si quieren por la historia no les convencerá, y si quieren unos gráficos actuales y tal, menos los ataques finales, pues tampoco está a la altura. Pues...
os voy a dar el consejo que le dio un amigo mío. Os ves al game, vais al acesto, os cogéis el Xenoverse 2 por 10 pavos, esperéis que baje el otro y luego lo compráis.
Exacto, y si no, pues lo pedís a Calaveras, que os conseguirá algún link de donde conseguirlo más baratito.
Sí, barato.
Oye, pasamos al New Dawn. Con este Jump Force lo recomendamos a fans. Bueno, es porque es un juego que es realmente para fans.
Espérate, ¿aún no lo hemos recomendado a nadie?
No, eso pruébalo con el Game Pass. Tienes el Game Pass.
Y si algún amigo lo tiene, vas a casa, lo pruebas durante un minuto y con eso más o menos vas valorando si merece la pena. A ver, que no quiere decir que Crackdown sea una cosa infumable, lo que está por debajo de las expectativas.
Si le tengo que dar una nota...
al Crackdown.
Si lo doy una nota, le doy un 7.
¿Un 7? ¿Pero de qué? ¿De 100? ¿O de 20? ¿En qué baremo?
Un 7 de 10 solo por el online. Por esperanza solo online.
Ostras, pero es un 7... Es un 7 que, claro, que está ahí con un parche. Que como el online no acabe de ser lo que es, se cae y ¿qué quedaría?
Quedaría un 5.
Ah, vale. Es un 7 pegado ahí con celo y si no...
Es un 7... Vamos a ver lo que pasa si vas evolucionando y vas mejorando. Si no mejora, muchacho...
Crackdown 3 es un 5-7, y el 7 está de quita y pon, y el Jump Force también lo... Sin, notas tampoco hace falta, pero bueno, recomendable para fans.
Le doy 8. Yo lo que probé le doy 8.
¿Tú cuál? Al Jump.
Sí, le doy 8.
Con toda cera que
le... Me gustó la jubilidad. Con toda cera que... Pero porque me gustó la jubilidad esto de que... Ajá. Que es algo que le falta al Xenoverse. El Xenoverse no tienes la opción de que te estás pegando... Y miras que tu muñeco está todo apurado y coges de hijo de puta y dices, bueno, pues saco al otro, al Goku, que se ponga loco un Kamehameha y lo reviento, ¿sabes? Y zafo. Me gusta bueno, esa jugabilidad, pero le doy un 8. Pero también es un 8 de a ver lo que hacen, porque conozco la compañía, con los DLCs y se pasa un huevo, tío, con el Fighter.
Yo por eso, mi motivo, le doy un 7, sobre todo por la campaña, que creo que con lo que podían hacer, este sí que es el titular de lo que pudo ser, y no fue, sobre todo viniendo ahora del Smash Bros. Ultimate, que realmente por mapas, personajes, incluso un modo historia, se gozó unas notas excelentes. Este era la ilusión, un tráiler bastante épico, que todo el mundo se ilusionó cuando vio el tráiler, porque además el tráiler es muy épico, y ver a los tres luchando, dices, puede ser una pasada, y se quedó en lo que pudo ser. Pues... aunque sí que es cierto que recomiendo para fans... que luchen y sobre todo que luchen online.
Pues aquí...
Es un juego frenético, eso sí.
Nosotros estamos valorando, hemos valorado ya el Crackdown 3, hemos valorado el Jump Force, son juegos que están de rigurosa actualidad y nos vamos a uno que también es actual porque ha salido también hace muy poquito, que es la saga de Far Cry con un nuevo spin-off que están muy acostumbrados a ello, porque tenemos el Blood Dragon de hace ya unos años, tenemos el Primal de hace ya menos, que a mí me gustó, aunque lo pusieron, le dieron de palos hasta en el carnet, pero a mí me pareció un poco un soplo de aire fresco en cuanto a que no había... Sí, el poder ir encima, aunque es una idea de olla, el poder ir encima de un dientes de sable, que es un tigre antiguo, prehistórico, un dientes de sable, como si fueses en una moto, era algo espectacular. Y además luego lo soltaba y el tío te mataba todo Dios con las flechas. O sea, realmente era un Far Cry muy loco. Nosotros hemos jugado al Far Cry 5, creo que tú, Kala, también lo pudiste jugar, ¿no? ¿El 5 lo pudiste probar?
No.
No, pues Sandro, el 5 lo pudimos probar y nos gustó bastante, le dimos mucha caña, lo disfrutamos
horas,
cooperativo, sí, sin prisa pero sin pausa y estuvimos haciendo muchas misiones y realmente es fresco.
Yo me quedé en el 4 y en el Primal, ese que el Primal lo jugué en 10 minutos y lo quité.
El Primal, ya te digo, que no es para todos, pero como juego a mí me sorprendió y oye, al final una cosa por otra, al final me lo pasé. Y es un juego que está bastante bien dentro también del subgénero de los spin-off de Far Cry. ¿Qué quiere decir? Que cuando un Far Cry no tiene número, buscar es un spin-off, es algo diferente. Es decir, comprarlo por 40 euros en vez de por 69, por favor, para que os duela menos, pero luego, si le concedéis un poquito, os va a llevar pues a un disfrute más alocado, ¿no? No quiere decir que esté peor hecho, o en algunas cosas igual sí, pero en general da buenas sensaciones porque es un poquito locurilla, lo consigues, se baja de precio volando, como pasó con el Primal, que te lo regalaban con el Colacao, y hoy en día está muy de moda regalar juegos con Colacao o con lo que sea, y este New Dawn nos pasa un poquito eso, ¿no? Nos hemos encontrado con un juego que sorprendentemente está muy bien gráficamente, porque ya tiene unos mínimos en ese aspecto Ubisoft que no está mal, pero bueno, sorprendió al menos esos primeros minutos el ver tanto movimiento, tanta naturaleza, tanto animal.
Sí. Y de eso hay que decir que realmente este sí que es un spin-off claro del Far Cry 5. Es más, si la gente ha jugado al 5, no vamos a spoilear el final, pero en este se sabe el final real del 5. El 5 acaba con un final un poco abierto y aquí va a haber el final del 5 y tiene un precio de partida ya que es de 40 euros, con lo cual eso lo hace muy asequible.
Atractivo.
Y creo que tienes cosas suficientes para ser algo más o un poco más que un DLC.
Nosotros lo que hemos jugado, pudimos jugar el cooperativo, tiene una conexión muy rápida, bien, o sea, para jugar en cooperativo, no sé si hay límite, creo que sí, que solamente son dos, es decir, el que hospeda la partida, que juega su partida normal, es decir, tú te puedes incluir en una partida, en una campaña normal para compartirlo cooperativo, o sea, poder hacer o ayudar al host. Si tú eres el host, por ejemplo, Sandro, tú juegas tu partida, ¿sí? Yo me meto en la tuya, sí gano puntos de experiencia, sí consigo materiales, pero luego me vuelvo a la mía, ¿no? Es decir, eso está bien. Por cierto, nos saludan por aquí un Shinte, pues un amigo Shinte, saludos a toda la gente que nos está viendo también, pues muchos saludetes. Decir eso, que el Far Cry New Dawn es un juego que permite la colaboración, aunque el que se une a la partida del anfitrión no evoluciona o no avanza en la historia. Es decir, aquellas conquistas que se hacen solo quedan para la partida a la que tú te has unido. Luego tienes que volver a la tuya y si el amigo quiere volver y ayudarte, pues sí, si no, pues te lo tendrás que montar tú solo. Pero sí, queda la experiencia, sí quedan los puntos de talento y entiendo que si consigues ropa y demás o la compras
también
en esa
queda,
partida, tu avatar se actualiza con todo eso. Por lo tanto, no es tiempo perdido, no os asustéis, sino que es sencillamente que estás trabajando para el amigo y mientras tanto, pues además el loot, que es muy importante, todo lo que consigas a nivel de materiales y todo lo que sale en el suelo, cajas fuertes y demás, está dividido. ¿Qué quiere decir? Que el host se lleva lo suyo, hace lo que tenga que hacer y tú te llevarás la misma cifra de material o de armas o de lo que sea a tu partida.
Correcto.
Es decir, que al menos tienes un beneficio.
Y además, pues jugarlo es cooperativo desde el principio, es decir, no es que haya un límite o una zona, no, no, sino desde que empiezas el juego hasta que lo acabes. Pues guardo completamente entero con un amigo.
Lo bueno que tiene es que, aparte de que por muy spin-off que pueda parecer, por muy algunas cositas que son incongruentes, la IA no está nada mal. Ojo, cuando tengáis que, porque hay una serie de puntos que tenéis que conquistar donde están los enemigos, no explicaremos mucho de eso, pero es verdad que cuando tú vas a conquistar ese punto, te da dos opciones. Una que Sandro no leyó, y le dio al botón, pero tú cuando
yo
conquistas...
Le di al botón.
Cuando tú conquistas un puesto, por ejemplo, que puede ser, yo que sé, pues un garaje abandonado o una mina o lo que sea, tú lo conquistas y pone, pues eso es ahora de tu facción, ¿no? Eso es ahora tuyo. Pero hay una opción casi inmediata que es déjalo conquistado, es decir, quédatelo tú y que ahí vaya produciendo, o obtén más beneficio, lo devuelves a los malos, entre comillas, y ese puesto es más difícil, gana una estrella, ahí está tres. Con dos estrellas, obviamente el beneficio de reconquistarlo es mayor. Pero claro, es mayor el beneficio porque es mayor la dificultad. Hay jefes, hay enemigos más potentes y demás. Bueno, pues todo esto es un proceso, es como una red, que es como los que habréis jugado a los Far Cry, pues os encontráis, tenéis que conquistar, tenéis que recuperar ciertos puntos, tenéis que conseguir pues algunos personajes para que se unan a tu causa, y eso está muy bien porque además hay misiones secundarias, mucha exploración, cosas raras que os encontraréis, crafteo y la evolución de tu base, que al final todo está regido por una base principal. En cuanto a un punto muy importante de este juego, que es que a pesar de que sea un spin-off o le puedas restar importancia porque no tiene un número el Far Cry, Far Cry New Dawn, pero no hay número, viene completa y absolutamente doblado al castellano con voces de primera línea. Es decir, yo he escuchado por ahí a personajes que...
Sheldon
Cooper, por ejemplo, me has leído el pensamiento, y otros personajes con un doblaje notable. Es decir, el doblaje en este país puede estar defendido o no por quien sea, pero en un videojuego le viene que ni al pelo y además está muy bien hecho.
Sí, bien es cierto que hay que comentar, por lo que yo digo que para mí no termina de ser solo un spin-off, aparte de completar una historia... el juego sí que es un poco más pequeño que Far Cry 5. El mapeado, igualmente, a pesar de ser más pequeño, es muy, muy grande. Hay muchas actividades, muchas misiones principales, muchas secundarias, lo cual no son solo un simple
elección
de cambio, sino todo cambia. Sí, pero es que el mismo mapa no se parece en nada.
Es el mismo mapa en cuanto a estructura. A nivel geográfico,
grande,
sí, porque...
Hicieron como el Primal, ¿no? Sí. La misma base, pero cambiaron las cosas.
Claro, porque en realidad ha pasado algo entre un juego y otro. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que han cambiado porque te encuentras la fauna modificada, es decir, cosas raras. Es decir, no
como,
te...
como Mad Max.
Sí, y es un Mad Max. Sí,
es un mundo mucho más postapocalíptico, pero al estilo de Rage, es decir, todo mucho más
colorido y tal, se ve lo Mad Max, ¿no? Básicamente.
Tiene una mezcla ochentera, Mad Max, que evidentemente pues están de la mano, porque además Mad Max es de esa época, ochentera, Mad Max, y sobre todo con esta música así como que, no sé, como que la gente que está viviendo en ese mundo, ¿de acuerdo?, sabe de nuestra época actual, por historias que les han contado. Es decir, ninguno ha vivido, o casi ninguno ha vivido
el mundo libros, actual. Sí, libros, revistas, lo que haya encontrado.
Exacto. Por lo tanto, todo eso lo interpretan pues, a nivel de como de religión, como de... O sea, tienen interpretaciones muy variadas porque el mundo que se han encontrado pues tiene vestigios, pero nadie ha vivido en esa época. ¿No? Si escuchas música, sí, dices, ¿qué
si
es esto?
Como si fueran antiguos dioses y cosas así.
Exacto. Y el juego está bien porque es eso, te encuentras con variaciones. De hecho, a veces, como tienen los Far Cry últimamente, vas por zonas donde te encuentras animales legendarios o de diferentes dificultades que tú puedes cazar, de los cuales puedes recolectar pues tanto la carne como las pieles, ¿no? Los niveles más bajos suelen ser perros, pero es que hay perros también de nivel 2 y nivel 3, incluso perros que son jefes. Pues hay toda una serie de niveles que empieza por lo más básico, que te aparece enseguida, nivel 1, un intermedio nivel 2, o incluso jefes que tienen como una barrita lila, que es un extra de protección, que son ya complicados de matar, pero no de perros solo, porque hay perros salvajes, hay lobos enormes. Yo me he encontrado a búfalos, pero búfalos que son como tanques y muy difíciles de derribar, y bueno, con todo tipo de fauna, incluso aves que también puedes recolectar, creo que son plumas y carne y demás. Me he llegado a encontrar, para que veáis un poco la locurilla que es el juego, pero está muy bien, a un búfalo, ¿de acuerdo? Como mutado hasta tal extremo de que era como un búfalo de magma. O con partes del cuerpo de magma que te dices,
claro, ostras. Porque al final están un poco convertidos por lo que ha pasado hace 17 años.
Exacto, y en su cabeza una corona conforme es un jefe, es un líder. ¿Qué quiere decir? Que si lo consigues vencer, el material que te llevarás o los puntos que te llevarán serán
bastante mayor.
No lo conseguí matar porque vino un camión, me tuve que apartar y cuando me giré ya no estaba. Yo lo fui persiguiendo y, ¿dónde? Y le había dado bastante caña, pero lo buscaremos de nuevo.
Y hablando de
tema armas.
Primero, las dos grandes novedades para mí, para las cuales deja de ser un spin-off, y creo que lo vale dar la propia saga de Far Cry, una es, y está siendo una moda última en los juegos de Ubisoft, ya lo hicieron con Origins, sobre todo se hizo muchísimo con el Assassin's Creed Odyssey, y se incorporó a este que es el modo RPG, el crafteo constante y el toque RPG de subir tu personaje. Y en este caso tienes que construir, que ibas a comentar, tus armas, pero es que cada arma también tiene tres niveles de... Pues llegar a tener tres niveles, y los enemigos también tienen hasta tres niveles. ¿Qué pasa? Que si tú vas con un arma de nivel 1 a un enemigo de nivel 3, pues
vete a dormir.
Prácticamente le puedes disparar infinito, que le quita 5 de vida, 10,
suicidio.
Y él te pega uno y te hace boom.
Inciso, Sandro, y sigues con lo de las armas que lo estás explicando muy bien. El inciso es que cuando tú disparas a cualquier enemigo, te va a salir siempre el daño que le estás haciendo. Eso es muy RPG, eso es muy Borderlands. ¿Os acordáis que en Borderlands, cuando tú disparabas a un enemigo, no deja de ser un shooter con una base RPG espectacular? Al menos el 1 y el 2 me parecieron... El 1 me gustó por la novedad y el 2 pues no está mal, aunque le costó un poquito pues conseguir ventas. Pues tienes esto que Borderlands de RPG, cualquier golpe, cualquier impacto de un arma, pues le quita vida. Haciendo conclusiones, porque nos iremos a las novedades, que si no se nos alargará el programa infinitamente. ¿Recomiendas Far Cry? ¿Algún detalle que se haya quedado en el tintero, Sandro? New Dawn, no, nos referimos.
Totalmente, si jugaste al 5, tienes que jugarlo para completar realmente la historia de Joseph Seed, y porque además es una historia peculiar y que al menos a mí me ha enganchado. Los personajes tienen mucho carisma, los enemigos también, y creo que es un juego que por el precio que tiene es muy disfrutable, sobre todo en compañía, y que va a tener sorpresas agradables, y aun siendo un juego un poco menor, creo que está justificado en el sentido de que también vale 20 o 30 euros menos de lo que vale un juego habitualmente.
Con lo cual, yo
lo recomiendo.
Bajará bastante.
Seguirá bajando, sí. Uh-huh.
Es un juego recomendable y que realmente si quieres jugar una locurilla cooperativa con un amigo y si compartes alguna cuenta como hacemos nosotros, pues te sale mucho más barato porque pagáis mitad y mitad y oye, y aquí no ha pasado nada. Conclusiones de Sandro, pues positivas. Juego recomendable si te gustan los Far Cry, sobre todo si eres fan, pues eso, de que sabes que el Far Cry siempre tiene esa parte de locura, que no busques que sea realista, pero aquí tiene influencias ochenteras, tiene influencias del pop art, tiene influencias de Mad Max, tiene cositas de todos los Far Cry, y además con un Far Cry 5 que resultó ser tuvo bastantes buenas ventas, no recuerdo ahora mismo cifras, pero creo que tuvo una muy buena acogida, pues con todo ese bagaje te cae en las manos un producto que es un poco loco, un poco loquillo, como todos estos Far Crys que hacen un poquito aparte, y merece la pena disfrutarlo si lo conseguís barato, que esto va a ir bajando, y seguro que en las ofertas de aquí a final de año va a ir saliendo en todos esos packs de fin de semana. Pues oye, por 20 euros tienes unas 30, 40 o más, unas 50 horas de juego y te pones a explorar y a juguetear e incluso pues subir niveles y oye, y compartir con los amigos que quieras, porque al final pues puedes ir haciendo la cooperativa y el amigo que se una, aunque no sube o no avanza en la historia, pues él se lleva todo el beneficio igual que tú. Bueno, pues de momento nosotros lo recomendamos a fans de la saga, pero a aquellos que yo creo, y además es una filosofía que tengo yo desde siempre, si por menos de 20 euros tengo un juego que me va a enganchar, me va a gustar, que me da un poquito de acción y que además es divertido y me va a dar eso, unas mínimo 20, 30 horas de juego, que este son 40 o 50, pues son 20 euros o menos bien invertidos. Y más si pues me gusta lo que me está ofreciendo y en lo que se basa. Así que Far Cry, recomendado con matices, no para todos, pero para shooters es un poquito locos, y sobre todo por esa estructura de los Far Cry de ir conquistando zonas y luchando facciones y un poquito pues eso. Pues nosotros pasamos a las noticias, si os parece, porque Kala sobre el Far Cry no ha dicho mucho, no sé, yo creo que no le gustará demasiado la idea.
No, me quedo en el 4, tío, en el Primal, y es eso, es que yo voy por tandas. Yo al Frankel juego al 1, al 2, al 3.
Juegazos, el 4 estuvo muy bien.
Sí, sí. El 4 sí, pero luego juego al Primal y llegó un momento que me cansaron. Son juegos que no.
Al Primal no lo probé yo, no lo he probado nunca.
Yo el Primal sí. A mí
no me llamó.
A mí me gustó y la gente me llamó loco y sí, reconozco que me llamó loco y sigo siendo un loco, pero a mí no me decepcionó del todo. Es decir, sé que es un juego que es un...
Era bastante distinto también a los otros Far Cry.
Pero yo voy por rachas. Exacto. Yo voy por rachas. Yo juego, cuando me aburro, pues si miro otros juegos que me llaman, pues... Si que lo jugar algún día, sí, con este por 10 euros, 5 euros, si lo regalan con el Golf o el Plus.
Con el Gol de Xbox o con el Plus, pues seguramente que acabe saliendo o alguna ofertilla o incluso gratis más adelante.
Far Cry 4 fue mi primer juego digital en la historia. Me compré Far Cry 4 en Play 4.
Yo últimamente me corto de comprar juegos porque primero tengo la cuenta compartida con un amigo que compra un huevo de juegos igual que yo, porque así ya tengo 445 juegos en la One y 100 y pico en la Play 4. Y tengo ahí para jugar, no me interesa gastar. Si ahora lo aprovecho, bueno, juego los que tengo, me los acabo. Cuando estén por 10 euros, 20 euros, pues mira, me lo cojo, no tengo prisa.
Pues sí. Pues pasamos a las noticias si queréis. ¿Quién quiere empezar? Sandro, Cala. Claro que hemos hablado Sandro y yo, pues te dejamos que empieces con tus noticias.
Nada, yo traigo...
¿Para cositas?
Tres noticias. Solo una de... Otra vez el presidente este de... Worldwide Studios de Sony.
Worldwide
Studios. Uh-huh. No conozco el estudio en realidad, no sé ni quién son. Sé que pertenece a Sony y poco más.
¿Cómo se llama?
Sound Leiden se llama el tío. Él se llama Worldwide Studios.
Vale. Lo consultamos aquí para que lo tengáis también en la descripción del vídeo. Sí, adelante, Cala.
Bueno, nada, pues este se ha ido hablando de que quiere acabar y dejar atrás esto de la guerra de las consolas. Yo pensaba hasta ahora que eso era cosa de los usuarios y que las empresas no, pero parece que no, Y nada, salió hablando que él va a dejar a usar términos como competencia, palabras así, que además, porque esta es una industria que los tres, como Nintendo, Sony y Xbox, los tres tiran los tres para el mismo lado, que es una tontería esta guerra estúpida de que si competencia y tal, porque al fin y al cabo todos están en la misma industria y cada uno tiene un mercado. Como dijo, Nintendo tiene su mercado, busca una línea distinta al resto. Xbox también tiene su línea y aporta sus cosas, como el Game Pass, el mando este adaptativo para la gente
con discapacidad,
para que coja las consolas y tal. Y Sony tira por otro lado, pues... Es eso, que cada uno tiene su mercado, que él va... que se quiere desmarcar de esta guerra absurda.
Pero yo creo que realmente, me da la sensación a veces, Sandro, no sé si compartes lo mismo, que el pescado está vendido y que en muchas ocasiones ciertas decisiones corporativas están pactadas entre los dos o tres grandes gigantes,
yo sí que,
¿no?
O lo creo, o hay veces que realmente se ponen de acuerdo, porque no termina siendo casualidad que cuando incluso un juego sale un juego de un género de algo y el mismo año os cambian todos. Sale que un Battlefield vuelve a la Primera o Segunda Guerra, el siguiente Call of Duty vuelve a la Segunda Guerra, el siguiente Battlefield vuelve a la Segunda Guerra, es decir, incluso los juegos nunca terminan de ser diferentes del todo. En dos años los juegos se parecen mucho durante cierto tiempo, las sagas y todo igual.
O colaboran, o hay espionaje corporativo, que también me lo creo. Final, o sea, debe haber una
La gente dice, no, es que como sacaron el año que viene, lo sacan así, sí, pero es que ese juego llega 3, 4, 5 años en desarrollo. No es que lo saquen de la nada.
Sí,
es que... yo no creo que colaboren y tal. Yo creo que las compañías, hombre, tú piensas que un juego que lleva 3, 4 años en desarrollo, mira el hype que va teniendo la gente, pues la compañía, la otra, que va a decir, oye,
claro,
mira,
no.
Gente que tiene esta peña, pues tú tiras también para allí porque no vayas a que nos coma la tostada.
Un Jump Force no tendría sentido sin haber salido antes el Xenoverse, está clarísimo. Porque claro, Jump Force tal cual hubiese sido muy diferente de ser una idea completamente original.
Hoy en día en nuestro videojuego todo es muy abierto, toda la peña comenta, no va a ser un Call of Duty de este tipo, pum pum, y mira el hype de la gente. Y si el hype de la gente es muy alto, pues el que está al otro lado del charco va a decir, tío...
Mira el Blackout, allá. Mira Blackout, el Black Ops.
Ese modo Battle Royale de Black Ops 4.
Y el género bueno, Battle Royale.
Lo que da a entender esta persona es que entre ellos hay una guerra, tío.
No, sí, bueno, está
lo
claro.
Que entender.
Una guerra o hay una competencia.
Una competencia.
Claro,
sí,
pero también en el juego cruzado, de algún modo alguien está trincando o alguien está. Porque si no, no habrían sacado juegos cruzados y si sigue. Hay algo ahí que no llegamos a saber.
A ver, juego cruzado, la historia es muy simple, porque aquí la gente pinta a todo el mundo muy, como la mala Sony, y la cosa no empezó así. La cosa empezó con el Counter-Strike, si no recuerdo mal, para 360 y PlayStation, y Sony le dijo a Xbox de hacerlo cruzado, y Xbox dijo que no. No, dijo no, porque tengo que poner los servidores... Porque mi servicio es de pago, no sé qué tal. Ahí Xbox cogió y dijo no. O no. Y cogió cuando se ofrecieron a Sony, pues Sony dijo lo mismo. No me interesa. Cuando Xbox me lo ofreció a mí, me dijo que no, porque ella en ese momento, con la 360, estaba por encima mía, porque estaba Xbox en ese momento estaba por encima de Play, y dijo que no. Pues yo con mis santos dos cojones y con mi derecho... Y después digo lo mismo, y sabéis que yo tiro más para Xbox que Sony, pero con su total. Y si no le interesa, es que no le interesa, es que tiene el mercado, y es normal que diga que no.
Claro, cada uno.
100 millones de consolas vendidas. Ahora mismo no me interesa el crossover. Ahora mismo no me interesa.
Valora la siguiente
generación veremos.
Se valoran los pros y los contras, obviamente. Más noticias, Cala, ¿qué tienes por ahí guardado?
Y luego, nada, luego salió una reunión hubo una reunión en Nintendo de los directivos y tal, para ver por dónde tira la compañía, que las líneas sacan y tal, el software como hardware, o juegos, digo, hostia, qué fumada llevo. Y y nada, que el director dijo que no descartan sacar una Switch Mini.
Switch Mini, es decir, algo más compacto, pero
no portátil.
No que sea solo portátil, sin dock.
Claro, pero tampoco más compacto. Mira, la tengo aquí además. Pero lo que no veía sentido, Cala y Sandro, es que ese fake que salió, ¿os acordáis que salió una imagen? Que salía la consola sin poder quitar los Joy-Con, ¿no? Que no podías sacar.
La 2DS, lo que
sería. No, sí, como si fuese una PSP. Sí, eso, pero como lo que tienes tú, pero completa directamente.
No sé, yo eso no lo veo tan claro porque los Joy-Con son una parte del beneficio. Tienen sus protectores, tienen sus historias, pero bueno, veremos. Sí que es probable que salga una revisión.
Lo que quieren es que tenga que es una buena estrategia. Que familias, que cada miembro de su familia, te imaginas, de 4 o 5 niños, o 3 niños, 2 niños, pues que cada niño tenga una Switch.
Bueno, pues si está a 300 euros, ostras. Pero claro, sí.
La movida es el precio que la sacan. Si la sacan por 300 pavos, se come un colín. Vamos, claro, se come un colín. Esa consola tienen que sacar por 200 y poco.
Pues...
Pero es eso, que no descartan, que no es nada oficial, que ellos dicen que no lo descartan, que todo puede ser.
Nunca se sabe.
¿Qué tal? Pues es eso. Y la otra noticia es la del. La de Scalebone, tío.
Scalebone, que.
Scalebone.
Scalebone se ha rumoreado. Hay un rumor muy potente.
Rumoreado, no, te comento la historia. Vale, la misma reunión esa. Se hablaron otras cosas y salió un directivo diciendo que están pensando, que están planeando en resucitar un juego que está muerto. Claro, pero juegos muertos en la industria de Nintendo, pues tenemos desde el F-Zero, unos cuantos, hay por ahí, el Wario, que también se puede decir que está muerto, el pobre, ¿sabes? Puede ser cualquier juego, bueno, pues salió alguien por ahí, uno ahí, bueno, el Scalebone, que no sé qué, bla, 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 Platinum Games, que los derechos no sé qué, y claro, la IP pertenece a Microsoft. Lo ponen en el marketing este, que no me sale el nombre, marketing o marketing, algo así aparece ahora. La IP pertenece a Microsoft directamente. Y se acaba la prueba de una imagen que decían que la marca estaba abandonada. Yendo a una web, que no se me acuerdo la web que fue, y ponía que la marca estaba abandonada. Pero claro, está abandonada porque no está en desarrollo ni nada. Y si no estuviese abandonada, tendría que poner que lo está haciendo Platinum Games o que lo está haciendo Nintendo. Pero allí no aparece nadie. O sea, está abandonada básicamente. Y es eso, que es que ya salió una noticia hoy de que la IP sigue perteneciendo a Xbox y que todo es un rumor, que la gente, lo único que es cierto que hay es eso, lo que dijo el directivo, que están planeando resucitar un juego muerto, pero a saber.
Claro, puede ser cualquiera, porque IPs que hayan quedado por el camino, pues mira
Nintendo en el armario tiene muchos cadáveres metidos.
Exacto, alguno de esos saldrá. Pero bueno, de ilusión también se vive y ahí podrían salir listas interminables. Pues estas son las noticias de Cala. Sandro, sí.
Hablando de ilusiones, nos podemos ir a una de las noticias, es que Square Enix ha hecho un anuncio que en este D3 de 2019 va a tener grandes anuncios. Y la gente ya está especulando en que por fin puedan dar una fecha a Final Fantasy VII Remake, que veremos si termina saliendo para esta generación o ya nos vamos a la siguiente, porque desde que fuera anunciado seguimos sin ninguna noticia. Y con este comunicado que ha hecho y Square Enix se han abierto el paso todos los rumores a lo que puede llegar a ser
Este Final Fantasy VII Remake. Que no. Estamos esperando también.
Hombre, si es el Final Fantasy que salió en el Nintendo Direct, que por cierto hicimos un directo que salió regulero, pero que tampoco es que anunciaran gran cosa, sí anunciaron, pero no fue un espectacular, pero salió un Final Fantasy VII, que supongo que es el de toda la vida, adaptado al widescreen, es decir, a 16 novenos, y ya está, y poco más vimos. No vi que gráficamente hubiese evolucionado, no sé si se sabe algo más del tema.
No, es el de toda la vida.
Toda la vida, no, amigo.
El de 7.
Por cierto, nos dice por aquí, Sandro, continúas ahora mismo. Javi nos dice: el tema es que cuanto más usuarios jueguen, más tiempo dura el juego online. Y por eso ahora quieren juntarse con Xbox o lo que sea. Es decir, que si juntan fuerzas, ese juego tiene más vida. Yo lo puedo entender porque ahora mismo
hace poco un directivo diciendo que los videojuegos se van a tomar otro camino. Que.
Bueno, pero.
Claro, pero
el online.
En streaming y todo por ahí.
Claro, ¿no? pero eso, claro. Pero aún queda un tiempo, pero el online de Nintendo, no sé si es que. Igual lo han puesto a 5 euros para que
la gente. A Nintendo le interesa, porque el que pondría los servidores para ellos va a ser Xbox,
que se espabilen con lo que están ofreciendo, porque están ofreciendo ahora mismo, madre mía.
Para el crossover, los que van a poner servidores va a ser Xbox. Uh-huh. Pero, claro, Nintendo lo que es su servicio, yo se acuerdo una cosa aparte, pero es eso que.
Pues eso, pues por cierto, nos saluda Johnny Tecnoska, que es un nick muy, muy curioso, a través de nuestra emisión en YouTube. Saludos, amigo. Y nada,
saludos.
Pues eso. Seguimos con más noticias que decías tú, Sandro, por ahí.
Sí, en este caso, bueno, el Xbox Game Pass ha anunciado nuevos juegos que van a llegar ya este mismo mes, que son Batman Return to Arkham, Headlander, Disney Epic Mickey 2, The Walking Dead, segunda sesión, y Alien Isolation. Eso lo pasamos rápido, pero para que veáis que sigue aumentando los juegos en la plataforma Microsoft.
El Batman me lo voy a bajar, que me mola el Batman. Sí. Y el Alien Isolation te lo recomiendo, que es un juegazo.
Alien Isolation tiene la esencia de Alien vivida en primera persona, en tercera persona.
Para mí es el mejor juego de Alien.
Pero es que
el universo Alien en las películas es el mejor.
Terror absoluto. Antes hemos hablado del Alien vs Predator, que es extraordinario. La campaña era muy buena, a mí me gustó mucho, pero es que este Alien Isolation es del género de terror dentro de la ciencia ficción posiblemente el number one. Ojo, con permiso de algún otro clásico que ahora no comentaremos,
Dead Space,
Dead Space y tal, pero que Alien Isolation está al nivel, yo creo que sí.
Luego, Joel Leiden, como comentaba antes de Sony, pues también ha hecho un comentario sobre las gafas VR y es que le sigue dando importancia y dice que van a cambiar drásticamente los próximos 10 años, como no puede ser de otra manera, en el caso de PlayStation, alegando que ellos no van a dejar de darle continuidad y que va a seguir evolucionando y cambiando para la nueva generación de consolas de Sony. Y de aquí nos vamos a una noticia de los creadores de World War Z, que van a publicar su juego también en la Epic Games Store, y han dicho que en el caso de PC lo han rebajado incluso 5 € respecto al precio inicial que iba a tener, porque consideran y defienden la exclusividad de la Epic Games Store al poder ganar hasta un 90% de beneficio para los desarrolladores. Ya sabes que en el
Recortan
caso de...
beneficio, ¿no? Para poder sacar un
Va,
precio más
claro.
adecuado y porque sacan más
Sacan el juego
dinero.
más barato porque ganan más, porque en el caso de Steam se lleva un 70%, en el caso de la Epic Games Store se llevan un 88% la desarrolladora. Solo se ha permitido bajar 5 € y consideran que es beneficioso para jugadores y para los propios
De
desarrolladores.
todas formas, yo sigo diciendo que la gente compra donde está la gente, donde puede haber unos reviews, unos análisis sin censura, que pueden valorar los juegos tal cual, tener valoraciones y contravaloraciones. Y ese sistema, ese entramado, solamente lo tiene Steam, solamente lo tiene Valve. Es decir, yo cuando no me
De
fío del
momento sí.
producto, me voy
Sí,
allí y sé que habrá pues 50.000 análisis, pero siempre entre
sí.
tocando
Bueno,
para este clase.
ahora hablando de Steam, viene una noticia por ahí, ya que a ver si de Steam, que ni le voy a decir. Eliminaron vídeos y no sé qué más que no estén relacionados con videojuegos en las páginas web, como la tienda y tal, lo eliminaron todo.
Claro, es que habrá gente que hará su spam ahí porque está toda la gente jugando, conectados al mismo tiempo, millones de personas, y yo entiendo que de vez en cuando hay que hacer limpia. Pero yo me refiero a que todo el sistema de análisis de videojuegos y de recomendaciones en Steam está muy bien implementado y realmente es bastante fiable. Que si hay algún troll que tiene un mal día y quiere cargarse un juego, tendrá respuestas, decir que todo está valorado, si es útil, no es útil. Es decir, que eso, llegar a eso, la Epic no va a conseguir, lo que es la Epic Store, no lo va a conseguir en 2 telediarios. Va a tener un proceso muy duro.
Su cierto tiempo, pero
No,
va haciendo
pero
pasitos.
espera. Y lo que le pasó con el metro fue un cachondeo, ¿no?
Sí, no, 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 está claro. O sea, que al
Lo del
final.
metro, lo del metro, que el cachondeo fue que tú ibas a la página de Epic y no podías bajarlo, te ibas a Destiny, sí.
Claro, es que, bueno, en
O
fin.
sea, fue
Pero
un...
bueno, también veremos cómo evoluciona, porque de momento está consiguiendo más de lo que al menos yo me esperaba que haría en un principio. Por su parte, nos vamos a Apex, que si sigue estando de moda, pues hoy ha incorporado su primera nueva arma. Es decir, ha sido un primer cambio, un primer añadido. Y dentro del código, que hay gente que ha conseguido, como los de Wikileaks, han cogido el código, hay muchas referencias. Y si hablábamos de más mapas y más jugadores o algún vehículo, en el código lo que aparece es que va a haber un modo de juego que será clásico.
Bueno,
Y
para.
en este caso se va a
Espera,
volver
cala, pero deja que
aparte
acabe.
de ya los
Frena,
finales.
frena,
Acaba.
frena, frena,
Cala,
frena.
frena. ¡Para! Sandro, acaba y cala, réplica.
www.chitón.com.
Sandro,
No, no,
acaba y
no,
cala,
pero
réplica.
me da igual lo que opine Cala o lo que crea en este caso,
No.
porque se ha encontrado en el propio código del juego que hay un modo clásico,
Que es muy
que
curioso.
en este caso sería un Battle Royale, pero ya que es el juego de los creadores de Titanfall, tal cual, es decir, podrá haber doble salto, va a
Sí.
haber parkour y poder correr por la pared y va a haber titanes.
Va a haber una evolución que se le supone, pero me parece muy curioso que hay gente que mina en los códigos, eso es una curiosidad para comprobar qué es lo que puede venir. Cala, ¿crees realmente que Apex va a evolucionar hacia Titanfall
No, mira, me has
o
dicho.
es
No, no,
humo?
no, no,
es un
no,
modo
no, no.
aparte, es
Escucha,
un modo aparte, no
escucha.
es...
Vale, pero eso ¿hay algo oficial de eso? ¿De
No,
que van a
yo creo que
sacarlo? No, no.
no.
Bien.
No hay nada oficial
Bueno,
de ningún juego.
ahora te voy a poner un ejemplo. Mira, ¿te acuerdas antes que estábamos hablando del Hotel Strike Victory, ¿no? Bien. En el código
J-Star.
fuente del juego aparecen personajes que nunca salieron. Bien, te voy a hablar de otro juego, el Gears of War, el 3.
Claro.
Aparecen personajes en el código fuente que nunca salieron. Eso no...
No, no, claro. Sandro no dice que sea verídico,
Yo no he
sino que
dicho que sea,
proba
yo he dicho que es
lo que han
una cosa
encontrado
que se ha
ahí.
encontrado en el código del juego.
Sí
Pero tú
que.
dijiste que va a salir.
No, 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 no. En el
Dale
código
para
del juego
atrás.
aparece
Dale
que
para atrás
puede
el juego.
salir un modo clásico que sería
No, es que
junto
puede
a
salir,
Parkour y
no.
Titanes.
Bueno, de todas formas, el salga o no salga, eso el tiempo nos quitará o dará la razón, que al final también es lo mismo. Pero sí es verdad que del proyecto inicial de muchos videojuegos en el código se encuentran verdaderas joyas, incluso personajes que acabaron sin salir o.
A ti que no te dice que usaron el mismo motor gráfico que el de Titanfall 2.
¿Usaron
Okay.
el mismo o no? Eso no lo sé. Yo creo que sí,
¿Qué te
¿no?
dice a ti que no?
Pues nadie ha hecho nada, que no.
Claro, por eso no te puedo decir lo del código fuente, por eso digo que no, eso es...
Claro, claro, que es, si la base es el mismo juego, es verdad que te puedes encontrar ahí esqueletos
Buah, te puedes encontrar hasta un cadáver por ahí abajo.
Claro, claro.
No sería para nada descabellado, pero no son rumores que digas, puede pasar.
Lo que no se puede negar, lo que no se puede negar, compañeros, es que ojalá hubiese titanes. O sea, ojalá, o sea, eso sí que... Gala nos lo dice cada...
Me encantaría, un mapa solo titanes o un mapa abierto que sea enorme. Me encantaría, vamos, modo titán. Eso puede ser, vamos, el despeñote total, vamos. Con coleguitas jugando ahí en equipo.
Ya han confirmado, modo solo eso sí que va a venir. Dúos, pues supongo que por si vas por un camino o
dos. Solitario, ya están.
Y seguro. Mapa nuevo.
Mapas grandes.
Esperamos sorpresas, espero que nos sorprendan. Oye, y si tienen que influirse por Titanfall, oye.
No, más grandes no es oficial. Solo es oficial que va a haber diferentes mapas, no más grandes.
Bueno, esperemos.
Pues ya son diferentes mapas, pero a ver si mete alguno grande por ahí. Y dicen algo de vehículos, pero eso tampoco sé si es oficial o no.
El vehículo a priori sería, de momento, lo único que han anunciado que puede haber es una moto que se llama Hover Drive.
Bueno,
algo así que veremos.
Bueno, pues, oye, una moto y hacer unos caballitos, unos invertidos.
No, es una moto que encima pueden ir tres personas. Está pensado para ir dos, tres en una así. Es como una moto, como un triciclo.
Pues puede ser, risas. Sonará... Yo me pido conductor. Yo me pido conductor y vosotros disparáis.
Don Calavera, sonará música del circo. Pip, 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 pip.
Bienvenidos a
Luego, otra noticia, y es que, como comenté antes, Crackdown 3 fue el título de pago más jugado en Xbox la semana pasada.
Oye.
Y ya, eso también influye que es un juego que saliese para Game Pass.
¿De pago porque... pagando o de pago Game Pass?
No, era un título de pago, no especifican,
de pago, no especifican.
Pero yo diría que tiene que ver sobre todo en que la gente que tiene Game Pass pues lo ha podido jugar.
Porque si te pago de pago, yo pago un euro por el Game Pass.
Por cierto, acaba de salir el Metro Exodus, que lo hemos comentado, y no estoy viendo gran cosa del juego, y yo creo que sí que es un juego interesante. Yo me esperaré que baje un poco de precio, porque, amigos, no llegamos a todo, esto está claro, pero no ha habido gran repercusión, excepto en lo de Epic Store.
No sé si está por aquí el noticiero Lalo, si está por ahí que levanta la patita, pero creo que se lo acabo... De un día para otro, en dos días.
Oh, pues eso es una campaña de menos de 10 horas, o sea...
Me dijo que las secundarias como que...
Que no hacían falta.
Sí, básicamente.
Madre mía. Bueno, pues
que son facilísimas, básicamente.
Qué lástima, pero bueno. Dicen que a nivel de calidad está bien, pero...
Gráficamente y como juego, la crítica lo ha puesto bien, pero...
Duración.
Sí, que es cierto que notas también.
Duración, y a veces es lo más importante, ¿no? Que te mantenga, que tenga una continuidad.
Hombre, pero claro, hay que ver cómo fue él, ¿eh? Cómo jugó, que podía ir a fuego ahí.
Sí, pero... hizo un speedrun.
Pero si te lo puedes pasar de un día para otro, significa que si pasa un poquito más lento, ponlo de 10, 15 horas, no mucho más. Bueno, ¿qué más estarías por Alejandro?
Una que es, dejamos de que sea rumor y se dijo ya que GR 5 llegaría doblado al español. Pues en este caso, desde Xbox España han confirmado que va a llegar doblado por españoles. Es decir, no solo... Porque una vez que se dobló y lo probó Kalai, era en español latino. Y en este caso, Xbox España ayer confirmó de que llegaba doblado totalmente al castellano de nuestro país.
¿El Gear 5?
El Gear 5.
No, yo no lo puedo. Yo el Gear lo jugué en inglés.
No, pero jugaste en uno que era latino, ¿no? Que tenía las voces en latino.
No, jugué en uno que tenía latino, fue el digital del 2, que es cachondo eso, del 2. Que el juego, muy cachondo, pues cuando le daba la gana te lo ponía en castellano, te lo ponía en latino, te lo ponía en inglés, da igual, como tuviese el día, ¿eh? Tú ibas andando por la campaña, sí,
multilenguaje, esto es internacional, somos internacionales.
Andando, tú ibas andando, ibas un minuto, tú, pegando tiros, el tío te hablaba en castellano. 30 segundos más tarde, tú, el tío te hablaba en latino.
Oye.
Y así hasta inglés, italiano y lo que encontraba por delante.
Y polaco.
Y bueno, y en este caso os traemos... La última, que esta sí es buena noticia, luego vienen las corruptas, las 3-4 corruptas. La última gran buena noticia, o a priori puede ser una sorpresa, es que el próximo 19 de marzo Google en su conferencia va a presentar algo relacionado con el mundo de los videojuegos. Ha creado una conferencia para
esa
red.
Esa que llevan diciendo
y, o puede ser una consola, o lo más seguro, si no es una consola, será el famoso Project Stream del que ya comentamos y hablamos en la primera temporada de podcast, que se dará a conocer al mundo y imagino que pondrán ya fechas o a ver cómo evoluciona.
Espero que lo vinculen ya de inicio a Google Plus, que es el futuro de las redes sociales. Y ya está desmenuzado.
Pero si saca una consola, si saca una consola, ¿cómo lo van a hacer? Porque es un poco complicado, ¿eh?
Bueno,
pues no sé. Supongo, veremos lo que pasa.
Supongo que streaming, ¿no?
Yo te digo que vale, que Nintendo Switch, Nintendo Play y Xbox ahora, porque ya son conocidas. Pero no creo yo que acepten una nueva, ¿eh? Ahí al catarro. No, no creo.
Y bueno, nos vamos allá a las noticias corruptas. La primera es una que nos entristeció y es que el juego de Visceral Games de Star Wars, que fue cancelado, pues está bastante más avanzado de lo que parecía. Y si lo podéis buscar por internet podréis ver alguna imagen y realmente...
Estaban guapas las imágenes, pintado.
Lucía muy bien, así que...
Yo solo,
lástima
solo pido...
Veremos qué tal el nuevo...
Al dios de los videojuegos, por favor, que alguien rescate ese proyecto y lo acabe lanzando en alguna... Mira,
no,
si...
No, no,
algo,
no, por no favor,
a ver qué tal el Fallen Order, a ver cómo nos sorprende, ¿no? A lo mejor este año que vamos a ver un nuevo Star Wars... En ese estilo también, a ver si a lo mejor está a la altura, pero es triste que se cancele algo que además parecía que estaba bien avanzado, así que...
En fin, veremos. Qué lástima, a mí me duele porque yo tenía muchas ganas de ese juego. Todo lo que esté relacionado con Star Wars y lleve ese punto, ¿no? Yo, obviamente hemos estado jugando estos días, ¿no? Al Jedi Academy. Sí,
que también tiene sus bodrios, ¿eh?
Sí, obviamente, tiene pastiches. Pero últimamente lo que he jugado a Star Wars y sobre todo con la lagrimita que eché con el Jedi Knight, Jedi Academy, que por cierto está en el Gold, ¿no? No es el Game Pass, sino está en el Gold de Xbox, gratuito, creo que hasta final de mes. Luego lo vuelven a poner a 10 euros.
Vale, luego tenemos una noticia que es que un jugador se ha gastado más de $500 en cajas de botín de Apex, pero no es solo que la cantidad que son 500 euros, que para mí es una animalada para algunos.
Tú déjalo, que esos son los que interesa que mantienen el juego.
Pero
claro.
Se los ha gastado porque quería tener un único objeto cosmético, solo uno, que en el cual el videojuego de Apex, pues cuando has abierto 500 cajas y si no te ha tocado, te lo regalan. Y él tuvo que abrir las 500 para que le tocase. Pero por fin consiguió el objeto tan deseado.
¿Ha trascendido qué objeto es? Porque a mí me deja lelo ya esto.
No, era una skin legendaria de un personaje.
Un skin legendario, pues bueno, pues oye. Bueno, enhorabuena, compañeros.
Contento, nosotros y, también, que mantiene el juego y no pasa nada.
Y las auténticas y corruptas.
Un inciso rápido, Sandro, a quien le sobren 500 euros como a este amigo jugador, también nos lo puede donar para
no,
que partida corrupta.
Yo también
avance.
Le mando una skin, le hago un dibujo, si quiero, si no se lo quito de internet. Fallo.
Pues en este caso, las dos grandes corruptas, una tiene que ver con Google y YouTube, y es que YouTube ha borrado canales de Pokémon Go por confundirlos con pornografía infantil.
¡Oh, qué horror! Pero...
Y después de haber borrado los canales y que la gente se haya quejado, han pedido perdón porque ha sido su algoritmo, no han sido ellos, ha sido el algoritmo que tiene YouTube, en el cual pues se iban colgando vídeos de gente jugando a Pokémon Go y al ver imágenes de móvil y niños, pues YouTube lo detectó como un ataque... A menores como si fuese pornografía infantil y automáticamente...
Yo no quiero decir nada, pero...
Borró incluso los canales. Borró los canales por contenido indecoroso.
Claro que te los banean, pero ¿qué es eso? El algoritmo que tiene el de YouTube es una basura. Y ahora que van a meter este nuevo, que ahora te vas a recibir strikes por un lado y strikes por otro.
Madre mía.
No, vamos a recibir strikes, no hay problema. Y el último, y es el mejor de todos, es que en una tienda de Polonia, al comprar protectores para los Stitch, para alguien que no sepa, es esto de aquí, los que lo puedan ver encima de los joysticks, pues para comprar un protector. Y
para que no se desgaste,
¿no? 76, y al precio al cambio en esta tienda de Polonia, pues están rebajados, o sea que valen 5 euritos. Por 5 euritos tenéis unos protectores para los sticks.
Espera.
Con el regalo de Fallout 76.
Fallout, compra unos sticks y de regalo el magnífico Fallout 76. Cala.
Ya que estamos de ofertas, ya voy a poner dos ofertas aquí. Bueno, en el Alcampo por 18 euros os podéis comprar el robot de la Switch este de cartón. Y no sé en dónde, no sé en qué tienda, no sé si en España o en Latinoamérica, sé que aparece el cartel en castellano. Por comprar cualquier consola, da igual, cualquiera. Os regalan una PS Classic.
Yo creo que Fallout 76 y PS Classic, yo creo que ya son como vienen en un pack, yo los veo ya, O sea, llévese dos. Colacao, Fallout
se lo venderán a precios de oro, porque no lo tendrá nadie. La reventa será brutal.
A mí lo de la PS Classic me parece un poco injusto. Yo reconozco que la consola es cara, cara de cojones. Por 100 pavos le fue un poquito la mano y por lo que tengo la consola es bastante cara. Pero la consola por 40, 30 euritos, como la cojo, yo la cogí por 40. Por 30 euritos después se le puede hacer todo lo que se le puede hacer, que le puedes cambiar el emulador para mejorar tal, le puedes añadir más emuladores, juegos y todo con una, con un pendrive o con una micro SD, con un adaptador de micro SD. Y te acepta tarjetas hasta de 128 gigas, le puedes hacer de todo. Pero la consola, el precio que sale era caro. Vamos, de cojones, vamos.
Para mí, tanto Fallout 76 como la Nintendo, voy a decir, la PlayStation Classic, para mí son un drama. Drama dentro de lo
no
que es...
No fuiste a buscar la reserva, ¿eh? Fallout 76 se quedó esperándote.
No, exacto. ni la reserva, ni era una reserva que... era broma, hola. No, para nada.
Digo, se fue la olla, es que a uno como el otro. Es un poco la olla con el precio. Por 30 euros o 40 euros cada uno, estaba bien la cosa.
Por aquí nos dice Javi en el chat directo, dice, yo tengo PS Classic con 101 juegos en español, o sea que realmente si la consigues a buen precio la puedes reconvertir en una buena consola al final, ¿no?
Es como la, sí, claro, la puedes meter hasta emulador de la Nintendo 64, de la Mega Drive, todo.
Y sin grandes...
Sin
grandes inventos, ni grandes inversiones.
No, son 10 minutos, pum.
Y amigos, ya... y todo con material que podáis tener en vuestra propia casa.
Ahora te pareces a los anuncios de Fallout, ahora parecías ahí.
Claro, igual,
es un poco bricomanía corrupta, ¿no? Pírate, digo, por 100 pavos,
pero por 100 pavos, digo, se les fue la olla. Y los del Fallout por 60 y pico euros, el juego ese también se les fue la canica un poco.
Sí, porque si lo sacas a 45-50, la PS Classic de inicio es lo más lógico. Sí, es en la media que han estado todas las Classic, más o menos al tiempo. No todas, pero la mayoría han estado eso. Y oye, pues no me parece mal. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa? Se le han pegado porque han abusado o han picado muy alto. Y ahora mismo, pues, bueno, llévese una por caridad.
Ahora te dan por hecho. A ver, es lo que le pasa a las compañías, que pecan de prepotentes y de soberbios, y daban hecho que la gente, o si son gilipollas o algo, y dijeron, bueno, sacamos la consola con la carcasa, va, venga, hay un emulador, la lista de juego va esta, ya la lista de juego esta, algunas en algunos países en su idioma, porque el Metal Gear aquí llegó en inglés, en la PS Classic, y así entre otros. Va, venga, 100 pavos y seguro que la compra. Y cuando, sí, claro, que la gente también se que se chupa el dedo, campeón.
Lo que pasa es eso, que a veces se creen que... también quiero pensar, o no quiero pensar realmente, en todos los coleccionistas que la compraron de salida y demás, porque al final me enfadaría, ¿eh? Me parece, o sea, el chaval aquí con su ilusión, la reserva, la compra, porque cree que va a estar limitado, es el concepto Nintendo de todos sus productos, lanzar algo limitado, a precio un poco
eso
desorbitado.
Sí, como fuera algún especulador a comprar no sé cuántas...
Por cierto, Javi nos envía aquí el nombre correcto, sería la partida bricorrupta, de bricomanía, bueno, pírate, no, sin ser muy ilegal, sin necesitar modificar nada.
Yo todas las copias que tengo en mi PS Classic las tengo todas, no sé dónde, pero las tengo.
En dulce su PS Classic, ya está, nada, piratería no, por favor, no hagamos eso. En fin, nosotros vamos a terminar el programa. Sandro, ¿te queda alguna corruptez por ahí en forma de noticia?
Estamos ya totalmente... corrompidos por el amor.
Has dejado el pozo de la corrupción ya seco, ¿no? Bueno, pues con eso nosotros vamos a terminar el programa 18. No sé si queréis comentar alguna cosa de última hora o algún detallito de algún juego. No.
Que si quieren pueden unirse a nuestras comunidades y jugar con nosotros a Battlefield, a Jump Force, a Far Cry... o a cualquier juego que podamos tener, tanto en Xbox como en PlayStation.
Nos podéis dar like en iVoox, en iTunes, estamos en Google Podcast, aunque iVoox un poquito es la base de todo esto. Tenemos también canales en otras plataformas de vídeo, pero bueno, ahora mismo, pues por ejemplo, emitimos en directo para YouTube y demás. Y,
para Mixer y Twitch.
Tenemos por aquí también pues lo que es Facebook, podéis buscarnos en Facebook, Twitter, seguirnos nuestras actualidades, nuestras chorraditas, y luego, pues obviamente, a cada uno de nosotros nos podéis comentar lo que queráis, incluso pues haceros amigos nuestros en diferentes redes, como PSN, Live o lo que queráis. En Nintendo Online no, porque creo que no la tiene nadie.
No.
Pero
no,
bueno.
La tenéis vosotros, yo no.
No, online no.
Yo a veces pongo el código ahí en Facebook y me agrega alguien más, que ya tengo, creo que son 10 personas, que estoy muy feliz, porque es un hito tener 10 amigos en Nintendo Online, pero eso sí, jugar online no.
Pero no puedes jugar con ellos.
No puedo ver a qué juegan, ya está, y ellos ver a qué juego yo. En fin, pues esto ha sido Partida Corrupta Show número 18, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, estando aquí en directo, liándola, comentando, con calaveras, encendiendo el cigarrito, con Sandro, que se le caen las cosas.
El cigarrito no, tío.
El purito. Con yo aquí bebiendo de vez en cuando, ¿veis mi taza de Disney? Que, por cierto, es un homenaje al Kingdom Hearts 3 que está jugando Sandro últimamente, así que tenéis aquí de Disneyland París. Y deciros que para quien no nos veáis, podéis seguirnos en directo casi cada miércoles sobre las 8 de la tarde, más o menos 8 y media, en el canal de Partida Corrupta en YouTube y en algún otro canal, porque intentaremos hacerlo en emisión paralela, que estamos aquí siendo modernos y al final pues lo vamos a emitir en paralelo. Así que con esto, Sandro, un placer tenerte una semana más.
Un placer y siempre a vosotros.
Y Kala, un placer tenerte una semana más, pues con tu manejo de
sí, con mi nuevo quinto en la cabeza y tal, sí, sí.
En fin, esta ha sido Partida Corrupta. Yo soy Xavi Capa. Por cierto, si queréis colaborar de cualquier manera, estamos abiertos a propuestas, así que contactarnos por las redes sociales. Y si eres chica y jugona, más todavía, porque nos gustaría tener un punto de vista femenino para que le diese caña al Kala, que a veces no podemos con él entre el Sandro y yo. Así que con eso dejamos el programa para dentro de 7 días.
Pero sí, yo soy muy rebelde, tío.
Perfecto.
Eres muy rebelde. Yo con causa y tú sin causa.
Es una calavera total.
Bueno, hasta la semana que viene.
Pasad bien. Chao, chao.
Saludos a los que habéis estado aguantando esta horita y media. Gracias a todos. Adiós.